Desde la ciencia hasta la cultura, desde la política hasta la tecnología. En Conciencias de Género, descubriremos cómo las mujeres están cambiando la historia actual. Únete a nosotras en este viaje sobre trayectorias de mujeres en Chile. Conducido por Rayén Barriga Parra y Catherine Pavés Marchand.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Conciencias de Género, preparado por la Dirección de Género y Diversidad Sexual y el proyecto INES de Género UDEC. Mi nombre es Catherine Pavés Marchand y hoy nos acompaña Laura Palma Rojas. Ella es coordinadora ejecutiva del proyecto INES de Género y nos vino a ver porque vamos a conversar sobre el diagnóstico institucional integrado sobre brechas de género en I+D+I+E, que lanzó el proyecto ahora en marzo y que tiene cifras muy interesantes, pero también experiencias de hombres y mujeres que trabajan en la universidad en las áreas de investigación, desarrollo, emprendimiento e innovación. Primero, Laura, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Catherine, por la invitación.
Te pido que entonces vamos a revisar los principales resultados de este diagnóstico. ¿Dónde estamos las mujeres en cuanto a investigación acá en la universidad?
Bueno, esta experiencia y estos resultados que hace un par de semanas presentamos en el marco de el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, da cuenta de un trabajo que realizamos durante 2 años en la ejecución del proyecto INES y que refleja principalmente 3 aspectos en relación al ejercicio de investigación, innovación, creación artística que también integramos, de las mujeres y hombres que investigan al interior y en el marco de la Universidad de Concepción. Realizamos en ese contexto un análisis de los aspectos normativos que regulan la investigación y todos estos procesos de I+D+I+E, y también un análisis cuantitativo de cuántas somos, dónde estamos, en qué lugares nos desempeñamos, en qué facultades, unidades nos adscribimos, y también una experiencia más cualitativa de conversar con estas académicas de cómo es investigar al interior de la Universidad de Concepción. Entonces, en ese sentido, nos encontramos y esta es la primera como experiencia de un diagnóstico un poco más focalizado, porque el que se hizo el 2018 tenía que ver con relaciones más de género, era otro el foco. Entonces, al ser esta primera experiencia de profundizar estos aspectos, nos encontramos con que las mujeres se han ido integrando paulatinamente, gradualmente, a estas tareas y nos encontramos mejor, por así decirlo, que hace algunos años, pero es una mirada que igual es un poco breve, porque solo pudimos analizar 5 años y entre esos también analizar algunos efectos que tuvo la pandemia en estas actividades de I+D+I+E. Pero sí, o sea, como a grandes rasgos el diagnóstico señala a lo largo de la extensión del diagnóstico que las mujeres cada día estamos investigando más, estamos produciendo más, estamos participando más de proyectos, si bien tenemos una diferencia sustantiva con los hombres porque finalmente integramos casi el 30% de presencia de hombres y mujeres en la planta tanto académica o estudiantes de posgrado, bueno, ahí hay algunas diferencias, seguimos avanzando en tener mejores indicadores en estos temas.
Uh-huh. Ahora, este 30% que tú dices que va cambiando según si son estudiantes de posgrado, académico, etcétera, pero digamos que nos quedamos ahí entre un 30% mujeres,
sí,
en la UDEC, ¿no?
Sí, o sea, tenemos una barrera que es de ingreso que lamentablemente es estructural, que efectivamente la Universidad de Concepción, si bien ha avanzado en términos sustantivos, en fortalecer el ingreso, también políticas como la política de equidad de género, como la política de investigación, como incluso ahora el proceso de acreditación del sello de género del PNUD, hay una brecha que es estructural que no permite que las mujeres podamos ingresar en términos igualitarios con hombres, y tiene que ver con ciertas condiciones, y eso también se refleja en el avance de la trayectoria académica de las mujeres, por ejemplo, en el proceso de jerarquización. Tenemos la brecha más alta, que es en la jerarquía académica de profesor titular. Entonces, ahí tenemos algunas cuestiones que son más estructurales, porque las mujeres muchas veces quedan detenidas o ralentizan sus carreras académicas, principalmente porque están asociadas y tienen responsabilidades de cuidado, se les dificulta más avanzar en sus trayectorias académicas, y esto la evidencia lo menciona como esta segregación más, más vertical. También hay una segregación más horizontal, pero en el fondo son estas dificultades estructurales que tienen que ver con la desigualdad de oportunidades y las condiciones para hacer investigación, que dificulta un poco más el avance de las mujeres.
Ahora, cuando hablamos de estructurales, me imagino que esto también es algo que se ve a nivel nacional. La universidad también está en un contexto nacional. Me imagino que esto también es algo que se aprecia en otras instituciones.
Sí, definitivamente es algo que se aprecia en todas las instituciones. La Universidad de Concepción es una de las 28 universidades que integran la red INES, que tienen, son estas universidades que tienen este proyecto, y todas estamos en este proceso de diagnóstico. Y sumado a esto, también para NID es una preocupación importante las brechas de género, y esto se refleja que ya el año pasado, 2023, la radiografía de género iba en su tercera versión, precisamente para ir mirando cómo es el avance, tanto desde el ingreso, desde la matrícula, la participación también en posgrado, en el avance de las trayectorias académicas en torno, como te mencionaba anteriormente, de jerarquización. Entonces, ahí sí, o sea, estamos en términos similares a otras universidades que aún tienen estos desafíos de ir disminuyendo las brechas.
Ahora, una cosa son los números, ¿no? Decir que hay tanto porcentaje de mujeres en posgrado, en la academia, etcétera. Pero también el estudio hace una revisión más cualitativa, ¿no? Y le pregunta tanto a hombres como a mujeres en distintos espacios, ¿cuál es su experiencia de trabajar e investigar en la UDEC? ¿Cuáles son las principales ideas o las ideas fuerza que se pueden sacar de esa parte del estudio?
Sí, es bien interesante esa pregunta, porque todos comienzan con las buenas experiencias de lo que es investigar al interior de la universidad. Se destaca mucho el que la universidad no pone barreras, existe libertad de investigar, no hay temas que estén vetados. Todos se sienten académicos, estudiantes de posgrado, que de hecho los estudiantes de posgrado valoran bastante el apoyo, los incentivos, las condiciones, la infraestructura, que se les otorga para poder desarrollar e iniciar una trayectoria, un camino de investigación. En cuanto allá a investigadores que están en la planta académica regular, también valoran estos incentivos, reconocen que se han ido aumentando, que la universidad tiene distintos fondos, aparte de los fondos públicos que otorga NIDU u otras instituciones. Entonces, existe una alta valoración de lo que es hacer investigación al interior de la Universidad de Concepción. Sin embargo, mencionan aspectos, por ejemplo, como la competitividad, que aún sigue siendo muy, muy relevante, incidente en el ejercicio de investigar, porque para poder investigar se necesitan recursos. Entonces, los recursos muchas veces son limitados, y está que más académicos, y que está bien, o sea, la mayoría de los países que tienen un alto desarrollo investigan y tienen un alto nivel de publicaciones, de proyectos. Pero claro, existe una alta competencia que eso dificulta para algunos, sobre todo los que vienen iniciando, y para mujeres que también han tenido algunas dificultades poder acceder a estos fondos y desarrollar y consolidar muchas veces líneas de investigación.
Bueno, de dulce y agraz, entonces, la información que nos entrega este diagnóstico. Vamos a seguir conversando sobre esto, pero te invito a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade con Derecho de Nacimiento.
Thank you. crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací a la felicidad, y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Thank you.
Seguimos entonces en Conciencias de Género. Estamos con Laura Palma Rojas. Ella es coordinadora ejecutiva del proyecto INES de Género y estábamos hablando sobre este diagnóstico institucional, que tiene muchas cifras, que está disponible además en internet, entiendo, en la página de la BRID, brid.udec.cl. Y ahí ustedes pueden revisarlo más en detalle, pero ahora estábamos viendo algunas cositas que tiene este diagnóstico que son interesantes para el debate. Quería pedirte que entonces nos explicaras de qué manera las mujeres empiezan como a quedarse en el camino. ¿Cómo podemos graficar esta situación y por qué finalmente queda este bajo porcentaje de mujeres en las jerarquías más altas de la universidad?
Sí, en ese aspecto lo podemos pensar y como también lo grafica Anit, como un embudo. O sea, tenemos efectivamente un aumento de la matrícula de las mujeres en los últimos años y en las últimas décadas en el ingreso a las universidades y a instituciones de educación superior, pero a medida que avanza la trayectoria académica, es decir, mantenemos ahí un buen número, por así decirlo, que ingresa magíster, pero va disminuyendo a medida que ingresan a los doctorados, por ejemplo. Y hay también literatura, y nosotros también lo pudimos ver en el diagnóstico, que justo el periodo de doctorado de las mujeres tiende a coincidir con la etapa reproductiva de las mujeres. Entonces, incluso esto afecta que mujeres que estén justo, o sea, sean madres antes del doctorado, les dificulta un poco terminarlo, inician su carrera de investigación un poco más tarde, pero quienes son madres después del doctorado tienden a tener carreras un poco más ascendentes y mucho más veloces. Y este embudo, efectivamente, mujeres se van quedando en el camino porque también, a propósito de justo coincidir con esta etapa reproductiva, les cuesta acceder a las plantas académicas más regulares. Nosotros también analizamos en el diagnóstico los perfiles de colaboradores académicos que en la universidad generalmente tienen contrato a plazo fijo, entonces esto tampoco les da una estabilidad, cuesta un poco entrar a la planta académica regular, desde profesor asistente, asociado y ya titular es un poco más difícil, pero efectivamente, o sea, hay mujeres que se van quedando en el camino, como te mencionaba anteriormente, factores como la competencia también van dejando a mujeres atrás, y también es importante mencionar que hay varias medidas que desde ANID, desde la universidad también se están implementando, por ejemplo, que es ampliar el proceso de evaluación de las mujeres desde 5 a 10 años, precisamente para ver en un tiempo
al momento de postular
amplio,
a proyectos,
claro,
¿no?
Al momento de postular a proyectos, ¿cómo es la productividad en estos 10 años en vez de 5? Porque claro, los hombres en 5 años pueden ser muy productivos, pero las mujeres justo fueron madres en ese periodo y hubo un periodo que efectivamente no fueron tan productivas, por así decirlo, en términos académicos. Entonces, eso es una forma como de graficarlo, un embudo, efectivamente, donde se pierden talentos. O sea, hay que mencionarlo desde esa perspectiva. O sea, no tener mujeres en algunas áreas del conocimiento deja temas fuera, deja que la ciencia tenga un mejor y un mayor impacto. Entonces, hay que tratar de ir ensanchando este embudo, que las mujeres no se queden atrás, que no se pierdan talentos para la ciencia.
Ahora me imagino que ante este diagnóstico, que es una situación que además se repite en otras instituciones del país, se han tomado algunas medidas y ya hay algunos avances, ¿no? ¿Hay algo en lo que especialmente nos estemos destacando?
Sí, o sea, yo destacaría al menos dos aspectos. El primero es que si bien se mantienen las brechas y en el diagnóstico tenemos varios gráficos en donde vemos líneas azules y líneas moradas, como graficamos a las mujeres, que se mantienen muy, muy estables y que efectivamente hay brechas. Una de esas es las publicaciones en los últimos 5 años, donde el 2020 la brecha aumenta, pero no aumenta porque las mujeres dejaron de producir. Las mujeres mantuvieron el número de publicaciones, pero los hombres duplicaron estas publicaciones, o sea, duplicaron el número. Entonces, yo creo que eso es como mirar un poco en detalle, en el contexto.
Eso sería como el efecto de la pandemia, ¿no?
Efectivamente, es el efecto de la pandemia, pero que para los hombres se mantiene, y efectivamente, ascendente de 2020, 2021, 2022, las mujeres se mantienen y aumentan un poquito el 2020. 2021-2022, pero el 2020 es donde se produce como este estanciamiento en términos de publicaciones. Otro de los aspectos positivos que también evidenciamos en el diagnóstico es que la tasa de aprobación de los proyectos de mujeres, proyectos estoy mencionando, o me refiero a los internos, a NID, es que es mucho mayor en algunos años. Si bien el número de proyectos presentados es menor, esto habla que o la calidad de los proyectos es mejor, pero tienden a adjudicarse más proyectos. Y esto estoy mencionando datos 2021-2022. 2023 ahí hubo como de nuevo como que se amplió un poco la brecha, pero tienen buenas tasas de aprobación las mujeres en torno a los proyectos. Entonces esto nos viene como a decir que las mujeres presentan buenos proyectos, que no hay problema en torno a la calidad, que es una de las cosas que también se cuestiona al momento de pensar estrategias de acción afirmativa, como por qué vamos a apoyar a las mujeres solo por ser mujeres, y no es por eso, es porque es reconocer que hay ciertas condiciones estructurales que dificultan un poco más y que necesitan una acción afirmativa que les permita avanzar de manera más decidida y más rápida. Entonces, esas son algunas cosas que podemos como mencionar que son positivas en términos numéricos y en términos ya más cualitativos. Bueno, hay varias experiencias de mujeres que incluso se han organizado, académicas que se han organizado para hacer after school, para generar estrategias que sean más, más de cuidado para hacer investigación, fijar horarios que no sean y que no topen con actividades familiares o de descanso, de ocio o de tiempo familiar en general. Y entre otras estrategias que de colaboración. O sea, también encontramos que las mujeres tienden a colaborar más en algunos espacios, ¿no? Y esto también hay que mirarlo con cuidado, y en el diagnóstico lo establecemos de manera muy rigurosa, el que en algunos espacios efectivamente hombres y mujeres colaboran por igual, pero en otros espacios las mujeres tienden a generar más estrategias, no solo al interior de la universidad, sino que generar colaboración y grupos de estudios también como entre universidades, con otros centros de estudio, a nivel internacional también.
Uh-huh. Ahora, bueno, ustedes presentaron el diagnóstico acá en el Campus Concepción en el mes de marzo, pero me imagino que vienen algunas otras actividades, te quería preguntar por eso, pero además, si es que ustedes han tenido la ocasión de recibir ya algún feedback, algún comentario, ¿cómo crees que se tomó la llegada de este diagnóstico y qué viene para adelante?
Bueno, cuando hicimos la presentación en el Auditorio Universidad de Concepción, en el marco del 8M, desde las autoridades hubo una recepción bastante positiva del diagnóstico, porque efectivamente es un punto de partida. O sea, nosotros esto lo consideramos, y en términos globales el diagnóstico es bastante descriptivo. Nos encantaría seguir profundizando en otras razones, en otros factores que inciden en el avance de trayectorias académicas, principalmente de mujeres, pero esto es un punto de partida que nos permite generar acciones concretas. También desde el INES estamos desarrollando algunas propuestas de cambio normativo, estamos evaluando las pautas académicas, de evaluación académica, desarrollamos un manual de buenas prácticas, NI+D+I+E, que está en proceso de validación, una guía de recomendaciones también para incorporar el enfoque de género a procesos de evaluación en el marco como de otorgamiento de fondos para financiar proyectos de investigación. Entonces, esto nos permite eso, nos permite un punto de partida, una realidad, evidenciar una realidad y tomar acciones concretas. Y en ese contexto, también para presentar y mencionarles a nuestros auditores y auditoras, vamos a presentar el diagnóstico en el Campus Los Ángeles el miércoles 10 de abril a las 12 horas y en Chillán el miércoles 17 de abril también a las 12 horas vamos a presentar y estar compartiendo con académicos de ambos campos que también fueron parte del proceso participativo de este diagnóstico. Así que también es una devolución de estas experiencias que también nos comentaron estos académicos y académicas.
Entonces tenemos agenda para Los Ángeles y para Chillán. Esperamos entonces que los miembros de los campus acompañen Entiendo también que hay una actividad, una exposición.
Sí, también tenemos una exposición, también dentro del proyecto. Una de las líneas ha sido visibilizar y reconocer la contribución de las mujeres, y este año lo hicimos en el ámbito de innovación y emprendimiento de base científica tecnológica. Principalmente destacamos a 15 mujeres, no solo académicas, sino que también estudiantes de posgrado que han tenido experiencia de alguna manera exitosa en el proceso de transferir estos conocimientos, porque no solo es como investigar para que quede en el ámbito académico, sino que estas mujeres han ido más allá y han transferido estos conocimientos y han impactado de forma positiva a la sociedad. Entonces reconocemos en una exposición que también va a estar en el campus Los Ángeles, y desde la próxima semana va a estar en el campus Chillán. Así que también invitamos a todos para que puedan asistir, conocer las experiencias, las palabras también que nos dejan estas investigadoras, que son bastante inspiradoras para seguir este camino de la investigación, de la innovación, de la creación artística también. En el fondo, esta generación de conocimientos múltiple y enriquecedora a la que nos podemos dedicar.
Muy bien, con hartas invitaciones entonces nos quedamos. Muchísimas gracias, Laura, por ser parte de este nuevo capítulo de Conciencias de Género.
Muchas gracias por la invitación.
Y les recordamos que estamos en Radio Universidad de Concepción todos los martes a las 18 horas, y luego los capítulos los pueden encontrar en radioudec.cl. Hasta la próxima.
Desde la ciencia hasta la cultura, desde la política hasta la tecnología. En Conciencias de Género descubriremos cómo las mujeres están cambiando la historia actual. Únete a nosotras en este viaje sobre trayectorias de mujeres en Chile. Conducido por Rayén Barriga Parra y Catherine Pavés Marchand.